Bienvenidos al podcast Autismo Feliz. Para vivir el autismo de manera feliz, es necesario ver cada momento como una nueva oportunidad. Para eso, debes educarte e informarte con el fin de desarrollar avances en tu hijo, paciente o alumno con trastorno del espectro autista. Aquí aprenderás a potenciar y empoderar a las personas con autismo, logrando juntos fomentar una inclusión eficaz que garantice mejorar su calidad de vida y la de sus familias. En el podcast Autismo Feliz te ayudamos de dos formas. Primero, abordando las temáticas más importantes sobre el autismo y explicándolas de forma sencilla. Y segundo, te entregaremos tips y pasos a seguir para abordar con ideas prácticas todas las lecciones aprendidas. Ya sea precaución, evaluación, diagnóstico, rutinas o tratamiento, vamos a analizar lo mejor de lo mejor y te lo entregaremos listo para poder aplicarlo. Soy Romina Chávez Tarraf, fonoaudióloga especialista en TEA y quiero acompañarte en este largo pero maravilloso viaje en el mundo del TEA. ¡Aquí vamos!
Hola, 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 ¿cómo están? Primero que todo me gustaría presentarme, soy Romina Chávez Tarraf, fonoaudióloga especialista en TEA y quiero contarles que estoy muy feliz de estar lanzando este primer capítulo del podcast de Autismo Feliz. Y ya que es el primero, me gustaría contarles un poco más acerca de cuál es la idea principal de este podcast y en realidad es poder visibilizar y concientizar más acerca del autismo. Que todos los que quieran tengan acceso a información de calidad donde podrán conocer desde las generalidades del TEA y cómo dar los primeros pasos hasta diferentes modelos de intervención y soluciones prácticas a las dificultades que se les pueden presentar en su día a día, como por ejemplo, cómo potenciar el juego, cómo favorecer la alimentación, cómo y cuándo disminuir las estereotipias, cómo desarrollar la comunicación y todos los desafíos que pueden enfrentar las personas con TEA y su entorno. La idea es que podamos armar una comunidad de auditores donde en base a sus experiencias podamos ayudar a otros padres, cuidadores, profesores o terapeutas a potenciar a personas con autismo, ya que tendremos invitados especiales que serán desde padres que nos contarán sus valiosas experiencias hasta profesionales expertos en TEA que entregarán tips para aplicar. Sabemos que cada niño con autismo es especial y distinto, ya que dentro del espectro encontramos niños con más o menos dificultad en los diferentes síntomas de la condición. Es por eso que no hay recetas mágicas que sirvan para todos los niños, porque todos requieren de una intervención basada en su perfil particular que muestre sus habilidades y dificultades. Este podcast, en ningún caso, va a intentar reemplazar el apoyo del equipo terapéutico del niño, y es importante dejarlo claro. Sin embargo, consideramos que hay un déficit importante en la educación de los padres y cuidadores de los niños con TEA, lo cual nos motiva en este proyecto, ya que ustedes son los principales estimuladores de sus hijos y deben ser coterapeutas del equipo multidisciplinario de su pequeño. El que a veces, quizás por tiempo o tratar de aprovechar al máximo la sesión con tu hijo, no logra transmitir todo lo que hace y por qué lo hace para que tú lo potencies en casa. Por lo que conocer más acerca de las razones de las conductas de tu hijo y tener estrategias para abordarlas te permitirá ver los momentos cotidianos como un espacio de estimulación. Bueno, ahora sí, una vez comentado esto, podemos comenzar con el tema de hoy que sería autismo generalidades, donde lo primero que me gustaría aclarar es acerca del nombre del diagnóstico. Porque a lo largo de mi experiencia profesional he recibido a muchos padres en mi consulta que recién inician en este camino del TEA y llegan diciéndome, es que sabes que el neurólogo me dijo que tiene sospecha de TEA, o el psicólogo me dijo que tiene rasgos de autismo, o la maestra me dijo que parece que es Asperger, o mi vecina me dijo que su hijo, a la edad de mi hijo, hacía lo mismo, y su hijo tiene TGD, o trastorno generalizado del desarrollo. Entonces, para que estemos todos en la misma sintonía y todos hablemos del mismo término, lo primero que me gustaría esclarecer es que todos estos padres se están refiriendo al mismo cuadro clínico con diferentes terminologías. ¿A qué se debe esto? A que el autismo a lo largo del tiempo y con los estudios que se van realizando a través de los años ha ido modificando su nombre y clasificación. Por ejemplo, en salud, trabajamos con manuales para poder diagnosticar en base a criterios, sintomatología y signos de los distintos cuadros clínicos. En psiquiatría, por ejemplo, está el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, o más conocidos como el DSM. Desde la primera versión hasta la actual, que es la quinta, la terminología ha ido variando. En el DSM-1 y el DSM-2, por ejemplo, no aparecía el autismo como un cuadro clínico independiente, sino más bien era un síntoma de la esquizofrenia de tipo infantil. Fue recién en 1980, con la publicación del DSM-3, que aparece por primera vez el autismo como un cuadro clínico diferente a la esquizofrenia. Luego, en el 2000, con la publicación de la cuarta versión de este manual, aparece una nueva clasificación donde se mencionan los trastornos generalizados del desarrollo, o TGD, dentro de los cuales encontrábamos una subclasificación de diagnósticos, en los que aparecían el autismo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil y los TGD no especificados. Es de esta clasificación donde muchos tratan de diferenciar a los niños con autismo de los niños con Asperger, categorizando, por así decirlo, a los niños con autismo con dificultades severas a nivel cognitivo y comunicacional, a diferencia de los niños con Asperger, que siempre han destacado por su habilidad cognitiva y destreza en sus intereses profundos, mostrando un lenguaje hasta sofisticado con respecto al resto. Pero en realidad, con la aparición de la última y actual versión de este manual, el DSM-5, publicada en el 2013, todas las clasificaciones anteriores deberían dejar de mencionarse, ya que la nueva clasificación es el trastorno del espectro autista, donde la palabra espectro se refiere a la amplia variabilidad que hay en las conductas o síntomas nucleares del autismo, ya que dos niños teniendo el mismo diagnóstico pueden ser muy distintos, como por ejemplo, puede uno tener lenguaje y el otro no, uno presentar dificultades cognitivas y el otro no, uno presentar estereotipias y el otro no, y ambos compartir dificultades en habilidades sociales, y así ver el TEA o trastorno del espectro autista como algo más dimensional que categorial. Por lo mismo, esta clasificación ya no tiene 5 subdiagnósticos, como el manual anterior, sino más bien todos son diagnosticados con TEA, pero se diferencian con los niveles de funcionamiento o basado en las ayudas que los niños o pacientes requieren. Tenemos el TEA nivel 1 o TEA leve, el cual necesita ayuda, ya que presenta dificultades para comunicarse o interactuar, resistencia a los cambios, problemas de organización y planificación que dificultan la independencia. El TEA nivel 2 o TEA moderado necesita una ayuda notable, porque presentan una dificultad notable en las habilidades de comunicación verbal y no verbal. Presentan poca interacción con otras personas, prácticamente sin diálogos, y evitan los cambios de rutina, pues tienen dificultades para lidiar con ellos. Y finalmente tenemos el TEA nivel 3 o TEA severo, el cual necesita ayuda muy notable porque presenta dificultades severas en la comunicación verbal y no verbal, gran limitación para interactuar con otras personas, no acepta los cambios de rutina, presenta comportamientos repetitivos y restringidos que interfieren directamente con la vida de las personas que lo rodean y son dependientes de sus padres u otros adultos para realizar todas las actividades del día a día. Junto con esto, les comento que los síntomas nucleares del diagnóstico, en los cuales se basan los criterios para diagnosticar, son principalmente el deterioro cualitativo de la comunicación social e interacción y los comportamientos, intereses y actividades restringidos y estereotipados. Sobre estos criterios, vamos a ir ahondando en los siguientes episodios del podcast. Con esto, llegamos al final de este episodio, dejándolos invitados al próximo, en donde hablaremos sobre las señales de alerta del TEA. ¡Hasta pronto!